En Radio Voz, con Pablo Portavales y Loreto Silvoso.
Enseguida con Roy da Costa, el jubilado Varela, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Una pregunta, Lucas Pérez, ¿qué tal te encuentras? ¿Cómo vas a rodilla?
Bien, es un golpe superficial y es lo que me dice el doctor y nada, a ver si podemos llegar al sábado.
Vale. Enseguida también hablamos con Manuel Viso, vamos a hablar de la tortilla de Betanzos, ¿no? De su cremosidad y jugosidad y de otros momentos destacados de la semana y, por supuesto, a nivel médico, ¿no? Y también con preguntas de los oyentes al WhatsApp del programa 647-002900. Y, por supuesto, a esta hora, 12 y un minuto, es momento de repasar lo más destacado de la actualidad de la mañana. Loreto Silvoso.
Pues empezamos por lo que todo el mundo quiere saber, ¿cómo va a ser el tiempo en Semana Santa? Porque nos acaba de confirmar Meteo Galicia que a Coruña y su área metropolitana comenzará la Semana Santa con unas jornadas de cielos nublados, temperaturas bajas y viento del nordeste. Eso va a ser a partir de lunes, porque hasta el domingo cambia la cosa. O sea, hoy tenemos un día luminoso, aunque el viento va a empezar a soplar fuerte, sobre todo viernes y sábado, del nordeste, con una entrada de una masa de aire frío a partir del domingo y tendremos, bueno, pues el cielo con nubes y claros y viento del nordeste.
Y alguna lluvia, ¿sabes qué
decir? Y alguna lluvia.
Lunes,
eso, la primera parte.
Miércoles de la Semana Santa da malo.
Eso, o sea,
podemos decir que se va confirmando que viene malo. La
sí.
Segunda parte es lo que está más en el aire ahora mismo.
No pinta bien,
por los pronósticos un poco más extendidos, pero en principio lo que sí es mejor de aquí al domingo que del domingo al miércoles.
Eso es, exacto. También es verdad que los lunes, martes y miércoles, los primeros días hasta donde nos puede dar la previsión Meteo Galicia, tampoco es que vaya a estar lloviendo todo el día, ¿eh? O sea, esa lluvia que dan no es lluvia permanente.
Pero ha dicho Meteo Galicia días de febrero.
Sí.
Sí,
nada que ver con lo que tenemos hoy, ¿no? Que está el día de lo más agradable, con casi 17 grados de temperatura y todavía son las 12 del mediodía. Bueno, vamos con noticias de esta mañana, además de ser el Día de la Poesía, que ya sabéis que hemos comenzado, y si no sabéis os lo repetimos y recontamos, que hemos empezado celebrando este Día de la Poesía con los alumnos de bachillerato del Eusebio, recordando a su ex alumna más ilustre, Luisa Villalta, recitando poemas de ella, y ha sido precioso. Pero hablamos también de cultura, porque están ahí las cuentas de la Sinfónica, después de la celebración de la reunión del consorcio, que ha criticado hoy el portavoz del Partido Popular en este programa. Le ha acusado al alcaldesa de falta de interés del gobierno local por esta entidad. Dice que hacía 13 meses que no se reunía el consorcio, a pesar de carecer de presupuesto para este año, y que no tocaron los problemas que padece el Palacio de la Ópera. Miguel Lorenzo lo explicaba así hoy en Voces de A Coruña.
Primero, el consorcio de la música se reúne 13 meses después. Segundo, únicamente para subir los precios de los conciertos de la Orquesta Sinfónica. Pero no se habla de los grandes problemas que tiene la Orquesta Sinfónica de Galicia y sobre todo el Palacio de la Ópera. Tercero, no se ha presentado y se prorroga el presupuesto del año anterior.
Bueno, esto por un lado. Por otra parte, a esta hora comienza en María Pita ese minuto de silencio en señal de condena y rechazo por el asesinato de una mujer en Ribeira. Y también en Marineda City se ha estrenado hoy un punto violeta contra la violencia machista que está situado donde están los MUPIs de atención, de los dos puntos de atención al cliente que hay ubicados en la planta baja del centro comercial. Este nuevo punto violeta es producto del trabajo conjunto entre el Centro de Información a las Mujeres, que depende del área de bienestar social del Concello de A Coruña, antes escuchábamos a Yoyo Neira, y de los responsables del centro comercial. Nosotros hemos hablado, aparte de con la concejala, con Arnau Leroy, que es director de Asset Management de Merlin Properties para Marineda City, que destacó que esta colaboración fluida entre el gobierno de Inés Rey y la empresa privada es la mejor arma de concienciación y lucha contra la violencia machista y un ejemplo a seguir.
Las mejores marcas, las tiendas de Inditex, una oferta muy completa de ocio y restauración, pero al final Marina City es más que eso, es un sitio donde pasan 17 millones de personas al año, es un punto de encuentro para los gallegos y un punto de socialización. Como tal, nosotros queremos que Marina sea también un pilar en la comunidad y estar a la altura de sus retos, y uno de ellos, desgraciadamente, pues es la violencia de género. A partir de ahí, pues surgió en colaboración con el Consejo de La Coruña, con quien llevamos ya trabajando varios años haciendo algunos talleres de sensibilización, pues la iniciativa de ir un poco más allá y crear en Maidea un punto violeta. ¿El punto violeta en qué consiste? Pues el punto violeta consiste en tener en Marineda varios puntos de información a las personas que quieran o tener más información sobre lo que es el punto de violeta y los recursos a su disposición para combatir la violencia de género. Y no solo la información, sino también la formación del personal para detectar y actuar en caso de asistir a, desgraciadamente, un acto de violencia de género.
Bueno, pues así lo decía esta mañana aquí en el programa, lo escuchábamos, el director de Asset Management de el Centro Comercial Marineda City. Y el Concello de A Coruña se sumará este sábado a la conmemoración de la Hora del Planeta, ya lo adelantamos ayer, pero ahora tenemos ya más datos de lo que es lo que se va a pagar, porque esta es una iniciativa global de la organización...
Más que pagar, no, a pagar.
De Worldwide Foundation for Nature, o sea, WWF, que busca sensibilizar a la población mundial sobre los efectos del cambio climático y la importancia de la conservación del medio ambiente. Entonces, se van a pagar varios edificios municipales para conmemorar la hora del planeta y frenar las consecuencias del cambio climático. Ya estamos apagando el estudio, ahora mismo los oyentes no lo ven, pero ahora mismo Pablo Portavales acaba de salir y acaba de apagar las luces.
Hombre,
en solidaridad con WWF.
Vamos a hablar de la hora del planeta.
Esto me recuerda a la hora relax.
Qué mejor que dar la noticia de la hora del planeta, se van a apagar las luces con las luces apagadas.
Y Jubilado Varela ha sacado la linterna del bolsillo, esta que tiene, como la de la, como si sacara la navaja, la faca.
Maruja, y de verdad que tiene una potencia, cuidado, ¿eh?
Sí. Bueno, entonces, ¿qué se va a pagar? Las luces del Palacio Municipal, la iluminación de la propia plaza, el Millennium, el obelisco Millennium, la fuente de cuatro caminos y la muralla de la ciudad, la que está junto al Hospital Avente y Lago, que se ilumina de noche. Además, en la Plaza de María Pita, yo sigo a oscuras, esto me recuerda a la hora relax, ¿te acuerdas?
Sí,
que hacíamos la hora relax
a oscuras. Sí, me la petaste, sí.
O sea, aquí poníamos música de yoga y hacíamos el tonto. En la Plaza de María Pita, a partir de las 6:30, va a comenzar un acto organizado por el Ayuntamiento. Ahora están apagando las luces.
Pues es el ordenador encendido, ves perfectamente.
Un acto organizado por el Concello y la elaboración de una figura con un 60 más. O sea, eso es lo que van a hacer.
Sí, sí,
el 60 más.
Que es el símbolo de la hora del planeta.
Sí. Y no es el cambio de hora. Eso es, no nos confundamos,
es
la siguiente semana.
Vale. Bueno, hay que decir que me parece muy arriesgado por parte del Ayuntamiento apagar el Millennium. Una vez lo apagaron hace y no volvió a encender.
Es verdad.
Entonces, quiero decir que es una osadía darle al apagado del... O sea, estando encendido, apagarlo. Porque normalmente se enciende todos los días. Pero de repente que esté encendido y darle al apagado, a mí me parece una osadía por parte del gobierno municipal.
Bueno, lo que van a hacer es esto, van a dibujar el 60 más en la Plaza de María Pita con candelas, con candeeiros, así que pueden ir todos los que quieran mañana a partir de las... Bueno, el sábado a partir de las 8:30 a la Plaza de María Pita y todos los niños también. Hacer un mural ahí gigante y con candelas, con velas, formar ese 6-0 más en la Plaza de María Pita. Va a estar bonito.
Vale, vale.
Vamos
12:08 es lo más destacado de la actualidad a esta hora.
Sánchez Rubal patrocina Falou Varela.
Bueno, pues, ¿qué nos cuenta el
Bueno, pues,
que hace un día bonito, como ustedes dos.
Sí, muchas gracias.
¡Qué bonito!
Podríamos decir que son Salamero, bonitos
hombre.
Del norte.
Salamero,
sí.
Salamero.
Son bonitos ustedes del norte.
Sí, sí.
Hace un día que, oye, yo me baño, ¿eh? Sí. Justo vinieron para esa zona. Pero estoy ya pensando en cómo solucionar el tema de las medusas. ¿Eh? Tengo una malla ahí en la leira, suelta.
Para hacer...
Una malla de para, metálica.
Para hacer ejercicio.
No, para tapar donde nos bañamos nosotros.
Una malla de ballet.
Los volados, los que vamos a bañarnos todo el año.
No, una malla de ballet.
Poner una malla. Esa me la pongo, pero otra vez, para ir a los bailes que tengo en las asociaciones.
Sí, 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 sí.
Pero voy a poner una malla metálica que tengo allí. Que me sobra, porque a mí tengo muchas cosas en la leira. Y la voy a poner allí para que no pasen las medusas y si nos podamos bañar.
Vale.
Voy a salir a hombros.
¿Como idea?
Voy a salir a hombros de todos los que me va, con todos los compañeros que me bañan allí.
Vale.
Que me bañan.
Vale.
Bueno, vamos con lo dotado de los jueves, que es Jarga Generación Z VS Jerga Coruño con Tamara Falco.
Hola.
Hola, Tami.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
Hola.
Estás?
Hola.
O sea, estoy súper contenta de estar aquí siempre con vosotros.
Literal.
Sí, literal, ¿eh?
Literal. Me puto flipas.
Sí, a mí me encantas. O sea, me encanta hacer Loreto.
Vale.
Súper guay, ¿eh?
Sí, que Loreto es muy trendy. Sí,
bueno, y tú también eres súper cookie, ¿eh?
Bueno, yo ya fui más.
Bueno, ahora también eres súper cookie, sí, sí, ¿vale? Sí. Deja que te diga estas piropos porque te las mereces, Pablo. ¿Vale?
Bueno, ¿y yo qué soy?
Usted es un anciano jubilado súper cookie también.
Muchas gracias, Tamara.
Aquí tenemos más cookies.
Después con Generación Coruño, o sea, Carga Coruño con Lucas Pérez.
Hombre, Luquitas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Ahí, ¿cómo te ves para el
partido? Recuperándome. La verdad, bueno, a ver, Loreto, tú ya sabes que... yo os escucho, ¿eh?
Sí,
ya
¿no?
Os escucho siempre. Sí, sí, sí. Os escucho siempre. Cuando salimos de los entrenamientos yo me pongo siempre voces de A Coruña, la verdad.
Mola.
Y os escucho, sí, sí.
Jo, pues gracias por venir al estudio.
Nada, eso es un placer. Los cuales ahí estar con vosotros.
Molas mazo.
Bueno, pues vamos al tema, ¿no?
Sí, al temita,
sí,
temita,
venga,
temita.
Vamos con la primera palabra, Tamara.
Bueno, la primera palabra, chicos y chicas, es super crazy, ¿eh?
Super crazy.
Me renta.
Ah, me renta.
La primera palabra es me renta.
Sí, lo dice mucho la chavalada ahora.
Sí, sí, sí. Una de las expresiones reina es me renta o no me renta. ¿Vale?
¿Y qué quieren decir con eso?
Para decir que algo me compensa o me vale la pena. O no me compensa, o no me vale la pena.
Claro,
¿vale?
No ve tal sitio que no me renta.
¿Me renta o no me renta? Es lo que utiliza.
Paso de salir que no me renta.
Bueno, pues en Coruño utilizaríamos me cunde.
Ah, ¿eh? Claro, claro.
Me cunde. O, si no te compensa, no me cunde.
Mucho más nuestro.
Vale.
Claro.
También tendríamos una palabra a mayores, porque es muy rico el Coruño, que sería ni jarto de grifa. ¿Eh?
Sí, sí,
poca
sí.
disposición a hacer algo o aceptar algo.
O sea, eso sería no ¿vale? me renta.
Entonces, por ejemplo, va, también tendríamos va, neno.
Va.
Lo que pones de neno.
Va. Va, en este caso va.
Buá, neno es para algo que sabes en cantidad de buaf, de flipar.
Ah.
Va, neno es va, neno. Sí.
Ah, que sí que vas.
Me dices tú, claro.
Vale.
Va. Sí.
Venga,
¿vas a jugar el próximo día?
Va, neno.
Venga, va.
¿Entiendes?
Va.
Acepto, conforme, ok, ¿vale? Ejemplo, un ejemplo así, rápido. Me cunde a mazo ir a jalar a Tuquel este fin. ¿Vale?
Va, neno.
Y otra, en caso contrario, neno, bajas. Y dirías, no me cunde, chorbo.
Vale.
No bajo ni jarto de grifa, que está pluviando a dolor.
Vale, ole.
¿Vale?
O sea, es súper...
¿Has entendido algo?
Bueno, sí, algo neno y bajas, eso lo he entendido.
Eso sí, ¿no?
Sí.
Tú dirías, vale. No me renta y ya está.
Claro, no me renta. Vale, segunda palabra es go off.
¿Vale? Go off.
Go
vale.
off.
¿Apagarse o qué?
Frase que se dice para animar a alguien a continuar. Normalmente cuando está despotricando sobre algo o alguien.
Ah, ¿vale? Apagón.
O sea, esta gente la da, la generación Z la da las cosas al revés. Porque hasta yo lo entendí como Loreto. Go off es...
apagar algo.
Vamos, apaga, ¿no? Pues esto lo da la vuelta.
Sí, sí, totalmente.
Bueno, pues en Coruño diríamos, ya te digo. Ya te digo. O vaya uno, ¿vale?
Vale.
Por ejemplo, un ejemplo. Vaya uno que es el Iván. Tremendo quiote que es. Va muy de sobrao rajando del toñín, que no. Y tú dirías, ya te digo, chorbo, para animarlo.
No, para, claro.
Claro, ya te digo, como dice, pero con ironía, ya te digo.
Vale.
Le guiñarías el ojo
con
también.
Tonito,
vale,
con
que también
tonito.
Hay que tener una parte de gesticulación que la radio
claro,
es compleja. Es compleja.
Y el Coruño es que tiene ese tema. Que aparte de su jerga, de la jerga que tenemos, pues también va acompañado de gestos, vale. Que usted lo sabe.
Ver,
¿viste cómo le dije a Pablo Porto? Sí, lo acabo de ver.
Sí.
Totalmente, Lucas.
A ver, pero una cosa, Tamara Falcó, ¿tú cómo dirías? Mete go off en una frase que yo no lo acabé de entender.
Go off, pues.
Por ejemplo.
Por ejemplo. Qué súper fuerte lo que ha pasado con Íñigo. Y así dirías, go off, o sea, sí, qué malo, ¿no?
Ah, como
go
así off. A secas, sí, o sea, sí. En plan suelto, vale. Go off, vale.
Vale, La última palabra, que esa fue un consejito súper guay del hijo de Loreto,
¿sí?
Que aparte no me costó nada encontrarla porque la utilizan mucho la generación Z ahora.
Es que él sabe, ¿no?, que tenemos esta sección y me, claro, dijo, ¿sabes una que
y se le utiliza? Pregunté yo,
claro,
que te mandé un mensaje por privado, Tamara,
¿sí?,
que yo te dije, ¿sabes qué? Ah, tú me dijiste,
¿sí?,
¿quién eres? Y yo te dije, soy Tami, y te,
sí,
mandé un audio.
Me hizo una ilusión.
Para que me guardaras el teléfono, ¿sabes?
Entonces la expresión en... La
expresión
es
sí soy.
Sí soy.
Sí soy.
Sí soy.
Sí soy.
Sí. Esta palabra la utilizan los chicos y chicas de la generación Z para confraternizar con lo que le pasa a alguien que también te sucede a ti al mismo, uh-huh, tiempo, ¿sabes?
Sí.
Ejemplo. Jo, tía, es que me quedan 2 para septiembre fijo este año. Y contestaríamos, sí soy.
Sí, en plan, me pasa.
Sí, soy.
Me pasa.
Sí, o ya lo tuve, ya me pasa a mí también.
Claro, claro.
Es un poco de complicidad.
A ver, en Coruño diríamos, ¿cuál es la palabrita que dirías, Pablo? Tú no lo sabes, ¿no?
O sea, yo te digo, jo, me quedaron 2 para septiembre, ya no hay septiembre. Me quedan suspendidos, me quedan para el próximo
vale,
curso.
Yo te contestaría, es que sí, neno.
Es que sí.
Aparte, enfatizando, es que sí, neno. Ese sería... No me hagas reír, Loreto, que ya me llega con Jerema ahí en el campo, que me está siempre haciendo la risa,
cara,
con,
Lucas,
haciendo el mongoliño.
Has puesto una cara,
vale,
como
ver,
enfática.
Es que sí, neno, y además tengo explicación, expresión de afirmación y reafirmación con lo que te dice un colega o alguien, ¿vale?
Es que
vale.
Sí.
Es que sí,
neno.
Entonces el ejemplo
es que
sería,
sí,
buah, chorbo, pues no me voy a pillar las entradas para el concierto de Estopa y ya no quedan. Y dirías, es que sí, neno.
Claro.
Me pasó lo mismo, oísteis.
Sí, vale.
Es así.
Claro. Bueno, oye, pues está
la jerga, de verdad.
Literal.
Sí.
Hay, lo que estamos descubriendo semana tras semana es que la jerga, digamos, de lo achavalada a nivel general es... Está bien, pero mucho mejor la el Coruño.
Sí.
Yo,
mejor.
A ver,
rico,
no es,
sí.
y eso que la jerga nacional,
sí, claro,
bebe del español,
claro,
del castellano,
claro,
bebe del inglés, tiene mucho más fuentes, ¿no?
Para
pero en cambio el Coruño
bebe de
Monte Alto, de la Sagrada,
de los Castros, claro,
y es más rico.
Es así, es
y
más
está
rico.
Muy culto, porque me estaba apuntando,
sí,
aquí,
sí,
el técnico José Villas, que hasta eso, que procede,
claro,
como del latín y todo,
claro,
no sé, ya sé.
Del latín, pero
una lengua milenaria.
Lo acercamos al Coruño. Claro, llover, pluviar, chuzar, pañizar. Ya tenéis 3 ejemplos, ¿entiendes?
Vale.
Es que es súper crazy, ¿eh?
Es crazy, sí.
Es crazy.
La verdad es que es toda una jungla lo de la jerga, ¿eh?
Desde luego.
Es una jungla lo de la jerga, ¿eh?
Sí, sí. De hecho,
sí,
la jungla,
no,
de Cristal 1, la 2, la 3, la 4.
Pero vamos, que sí, que Coruño 1, generación Z0.
Ahí lo tienes.
Bueno, chao, chicos.
Chao, Tamara. Adiós, Tami.
Adiós, cuida esa rodilla, ¿eh?
Sí, voy a ello, voy a ver si me echo unas fregas aquí y me baño con unas sales frutales.
Vale, vale, perfecto.
Venga,
12 y 17, enseguida Manuel Viso. Where I shoot across the forest, monkey business on a sunny afternoon. Jungle life, I'm living in the open. Native beat that carries on. Burning bright, I fought a blessed signal to the sky. I said, I wonder, there's a message get to you. We'll be right back.
Experimenta la nueva lente progresiva Varilux, diseñada con inteligencia artificial. Desarrollada con más de 1 millón de datos de usuarios de lentes. Capaz de predecir el movimiento real del ojo. Descubre Varilux XR Series y disfruta de nitidez instantánea incluso en movimiento y transiciones perfectas de cerca a lejos.
Sánchez Rubal Ópticos, únicos embajadores Varilux en Coruña. Teléfono 981 15 44 94. Ven y verás.
Voces de A Coruña. En Radio Voz.
En Raxarías Neves dispoñemos dunha sala de animación infantil moi especial para os pequenos da casa, a Xaula das Feras, con servizo de domadores dende o venres pola noite ata o domingo, con manualidades, contacontos e festas temáticas para as pequenas feras da casa, dirixidas polo noso equipo de animación. Raxarías Neves, un lugar ideal para todo tipo de celebracións. Raxarías Neves, en Galerías Ronda de Outeiro 300, en la web raxariasneves.es. Contamos con servicio de aparcamiento para os nosos clientes no parking dos Mariñeiros.
La atención, la cercanía, la experiencia de nuestro equipo humano son razones que avalan a Servisa para esos momentos delicados. Con una sola llamada le ofrecemos una respuesta eficaz, rápida y personalizada a sus necesidades. Colaboramos con todas las compañías de seguros. Recuerde, Servisa, su funeraria de confianza. Solicite presupuesto sin compromiso al teléfono 981 25 22 18. Recuerde, teléfono 981 25 22 18.
¿Te notas cansada? Prueba Ferrovine Max. Para mí es el mejor suplemento de hierro. En casa lo tomamos todos y se tolera muy bien. Son viales para beber y saben a cereza. Recuerda, Ferrovine Max, de Laboratorios Marnis. Pídelo en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Voces de A Coruña, en Radio Voz.
Oye, Loreto, tú cuando sales en me estás mirando a un cara y yo...
Que te veo venir a saber por dónde vas.
No.
Dale, dispara.
¿Tú cuando sales en Teams o en una aplicación de estas o en FaceTime, de sí. estas que hablas,
de videollamada,
¿no? De videollamada o Skype, sí. ¿qué tal sales?
Hombre, bien, no, pero no me pongo nada por detrás, gente que se pone esos fondos. Pero, ¿te refieres a esas cosas?
No, porque yo me veo fatal, o sea, cuando hago una cosa, me veo cara así...
Depende, porque que depende si tienes sombras, si tienes luces, a veces no se te ve, depende en qué habitación estés, yo qué sé.
No, porque acabo de ver a Manuel Viso por Skype y está impecable.
Ah, bueno, tío. Claro, es que él siempre está perfecto.
Está perfecto, es que es una pasada, siempre, la verdad. Yo sí, salgo, sí. Aparte de la luz que haya y tal, siempre salgo mal. Es como los selfies, yo soy hombre de selfie, yo salgo mal en los selfies.
Ya.
Algo mejor en la toma.
A mí, ¿sabes qué pasa? Que me despista mucho mi imagen. Entonces trato de no verme. Me pongo en pequeñito y pongo en grande al interlocutor. Porque no, si no, me despista a verme
vale,
a mí.
Claro.
Entonces no me veo, pero más que nada la luz.
Pero la cámara quiere aviso, ¿eh? La cámara quiere.
Hombre, sí, sí. Fotogénico donde los haya.
Vale. Fernando Bolezón también tiene su punto, ¿eh? Fernando, adelante.
Don Draper.
Sí, tengo mi punto, sí. Bueno, estoy en María Pita porque acaba de producirse, acaba de celebrarse ese minuto de silencio en señal de condena por ese terrible asesinato del de Ribeira, un minuto de silencio en el que se dieron cita políticos de distintas fuerzas con representación en el ayuntamiento, pero también, ojo, porque también estaba la subdelegada del gobierno, María Rivas, que quiso sumarse, además del minuto de silencio que se celebró ayer en las puertas de la delegación del gobierno, pues quiso sumarse también, quiso apoyar este minuto de silencio que convocaba el ayuntamiento de A Coruña un día después. Hemos hablado con ella sobre precisamente este terrible asesinato que tiene conmocionada a toda Galicia, y esto es lo que nos contaba la subdelegada del gobierno, María Rivas.
Bueno, pues efectivamente hacemos este minuto de silencio para expresar toda nuestra repulsa. Bueno, primero la solidaridad con la familia, con Ribeira, con todos los vecinos, pero por otro lado expresar toda nuestra repulsa y animarnos, yo creo que también todas las administraciones junto con la ciudadanía, para seguir trabajando, porque esto nos demuestra que no podemos bajar la guardia y que cada día nos enfrentamos a una situación de estas características, con lo cual tenemos que seguir trabajando codo con codo, mano con mano, todas las administraciones unidas para tratar de acabar con esta lacra, con esta violencia machista que es estructural y que nos deja cada mañana pues totalmente perplejos, ¿no?
Bueno, pues son las palabras de la subdelegada del gobierno después de este minuto de silencio convocado por el ayuntamiento en señal de condena por ese terrible asesinato machista que tuvo lugar en Ribeira recientemente.
Bueno, pues gracias, Fernando. 12:26.
Voces de A Coruña en Radio Voz.
Yo sé que fue por mí que acabó esta historia y quedó en manos de mi memoria que por las noches te pueda ver. Porque nunca admití estar enamorada, siempre lo supe y no dije nada, mi corazón se quiso esconder. Mira la gente que yo estoy loca, si yo estoy loca es porque andas en mi cabeza. Quise obligarme a olvidar tu boca y ahora mi boca dirá que si tú regresas vas a quedarte, porque te juro que esta vez voy a cuidarte. A nuestra historia le hace falta una segunda parte, aunque nos digan que eso no. Estar arrepentida, sigo esperando a que llegue el día en el que decidas volverme a ver. Porque nunca admití estar enamorada, siempre lo supe y no dije nada, quise gritarlo y no dije nada.
Manuel Viso, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días a todos.
Hola, Doc.
¿Cómo están? Buenos días.
Temazo de Aitana, ¿eh? Qué impresionante, sí, voz.
Más un bonito, muy bonito. te perdí, yo iré a buscarte. Y sé que no podré dormir hasta encontrarte. Le prometí a mi corazón volverte a ver. ¡Vas!
Bueno, pues vamos al lío, Manuel, ¿te parece?
Vamos.
Vamos allá.
Yo creo que os haya gustado el tema, que lo habéis puesto entero, ¿eh?
Sí, no, ¿sabes? Porque llevamos una mañana como muy así, muy intensa, y nos viene muy bien escucharte y disfrutar un poquito de
la... Dice Loreto, es un temazo de Aitán, ¿eh?
Claro que sí, claro que sí. Bueno, pues vamos al lío. Vamos a la tortilla de Betanzos, ¿no?
Hombre.
David Muñoz defendiendo lo primero coherente que le voy a decir a David Muñoz hace mucho tiempo, diciendo que la tortilla de Betanzos es insuperable. Por fin parece que este chaval, con el paso de los años, va asesando un poco
y estratosférica. Sí, a mí, sí. yo cuando veo primero que David Muñoz llegó a opinar, dije, ostras, este se la va a cargar, y me sorprendió, la verdad, que viendo de quién viene. Pues sí, tiene toda la razón, tiene toda la razón. Es que aquí hay un error. Seguimos pensando en aquel concepto de la huevina y de que había que recordar que la huevina es huevo pasteurizado, huevo líquido que se somete a una temperatura para esterilizarlo y que no haya ningún tipo de germen. Entonces siempre se pensó que en todo tipo de restaurantes que había que utilizar huevina y nada de huevo. No, esto cambió, esto ya cambió en el Real Decreto que se escribió en diciembre del 2022, y allí se dice que aquellos restaurantes que quieran utilizar huevo entero lo pueden utilizar, pero bajo unas condiciones. Esas condiciones es que, por ejemplo, en el caso de la tortilla, que se alcance una temperatura de 70 grados durante 2 segundos en el centro de la tortilla, o 63 grados durante 20 segundos en el centro de la tortilla. Y él me diría, vale, sí, ¿cómo están mirando eso? Vale, eso no se mira cada tortilla que se hace, pero estos restaurantes pasan exhaustivos controles de calidad periódicamente, inspecciones periódicas, a veces incluso por sorpresa, donde sí se hacen esas pruebas. Y lo más importante, que se exige que una vez que se ha hecho la tortilla, hay que servirla y comerla ya. Eso es lo más importante de todo esto, es decir, no darle tiempo a que en el huevo puedan proliferar bacterias, porque además, no porque haya una o dos bacterias en el huevo, 4 o 40, vamos a tener una infección. Las infecciones vienen determinadas por la bacteria, pero sobre todo por la cantidad de bacterias que hay. Tiene que haber cientos y cientos de ellas. Entonces, el huevo, si lo dejamos mucho tiempo, claro que proliferan. A mí, verdaderamente, me da mucho más miedo esas tortillas que están en vitrinas, sin refrigerar, cubiertas de algo de cristal que no refrigera y que pasan horas y horas esperando a que alguien las quiera comer. Esas sí que tienen problema. Pero estas no, y no defiendo a Betanzos por nada del mundo, ni tengo nada que ver con todo esto, pero sí que cada cosa en su sitio, ¿no?
Bien, bueno, vale. Importante. Vale. ¿Esto?
Hay que decir que, a ver, la gente, en general, con profundo desconocimiento, se cree que la tortilla... Hay gente que para hacer tortilla
Betanzos... Bueno, tú lo sabes bien, que vas al concurso. O sea,
eso,
que
esa... Hay gente que se cree hacer tortilla Betanzos es echarle muchos huevos, en el sentido de que... No, eso es huevo líquido, ¿no? Es distinto. Una tortilla Betanzos tiene que ser jugosa. Pero jugosa no es líquida, es jugosa.
Claro.
Entonces, el término...
Hay gente que dice... Rica.
Patatas. Estas patatas... No. Pues voy a echarle un huevo más, o dos huevos más. Y entonces me queda... No, eso es un huevo desparramado. Mm. Eso es un huevo no cocinado. Y así no es. O sea, tiene que ser jugosa, que cuando la abres, evidentemente, el huevo puede quedar un poco líquido, pero con calor, quiero decir. No es huevo por huevo. Pero bueno, fíjate algo tan sencillo como patatas, huevo, sal y aceite, todo lo que da que hablar. Si llega a tener más ingredientes, escribíamos tesis doctorales, pero bueno.
No, y lo sabroso que está. A ver, dicho esto, sí que es cierto que a lo mejor pues la gente que tenga algún problema de inmunosupresión o mujeres embarazadas, no se le recomienda, pero población muy concreta. El resto, y luego también va a depender, si lo intentamos hacer en casa, no solo depende de la tortilla. Ojo con el manejo de los huevos,
claro.
Que esté en un lugar fresco, que no se laven más que cuando se van a utilizar, que tengamos las manos bien limpias, la superficie donde vamos a utilizar también, no cascar los huevos en el mismo recipiente donde se van a batir, porque esa cáscara sí tiene gérmenes y van a quedar en el reborde del recipiente. Es decir, es muy importante ese manejo previo.
Claro, hay que decir que, por ejemplo, el concurso de la Semana Tortilla de Betanzos, en sus inicios, se instalaba una carpa en la Plaza García Hermanos, el campo de Afeira de Betanzos, y se hacían tortillas allí. Y ya hace muchos años que se dejó de hacer, pero fundamentalmente por cuestiones sanitarias, ¿no? Es una carpa, hay calor, hay mucha gente, hay huevos, hay crudos, y se decidió que no era higiénico y no era sanitariamente admisible, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, hay que cumplir. Hay el campeonato de tortillas en Alicante, que se hace con una serie de medidas para evitar pues cualquier tipo de contaminación, ¿no? O sea, que bueno, claro, teniendo cuidado, claro, se puede hacer.
Bueno, vamos a hablar ahora del caso de Estefanía. Estefanía nos necesita, vamos a hablar del trasplante de médula ósea. Es una familia que además son de Coruña, aunque viven en Pontevedra, la verdad, doctor. Y que, bueno, que ha sido noticia, lo publicaba La Voz de Galicia esta semana. Cuéntanoslo tú mejor, que estás al tanto del caso y sé que te has significado pidiendo, pues eso, que nos concienciemos con el tema. Doctor Viso, explícanos, por favor, ¿qué
pues
le pasa
nada,
a Estefanía?
Estefanía es una chica que fue diagnosticada de una leucemia aguda mieloide, y que, bueno, pues no respondió al tratamiento, no respondió al autotrasplante, porque el tratamiento ideal para las leucemias agudas es un trasplante de otra persona. Nosotros, o sea, cuando se hace un trasplante, no tiene nada que ver el trasplante de médula con el resto de órganos. Es decir, cuando haces un trasplante de corazón, de hígado, lo que haces es un recambio de un órgano, uno que no funciona por otro que funciona. Aquí no es una médula que no funciona, aquí es una médula que produce células que no queremos que produzca. Entonces, al paciente lo que se hace es, días previos al trasplante, se le administra dosis muy, 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 muy altas de quimioterapia. Hay que aislar al paciente en habitaciones especiales, con ventilación especial, donde entramos. Digo, entramos porque yo cuando trabajaba en el CHUAC me dedicaba al trasplante de médula. Por tanto, tienes que entrar muy aislado, bueno, unas condiciones de muchísima esterilidad para no contagiar al paciente, porque cuando le pones esa quimioterapia le dejas el cuerpo y la médula ósea prácticamente a cero. Cuando le haces una analítica prácticamente no hay hematíes, no hay glóbulos rojos, no hay glóbulos blancos, no hay plaquetas. Entonces, con esas altas dosis de quimioterapia lo que se trata es de arrasar esa leucemia, que no quede ni una sola hierba mala en el cuerpo, pero te arrasas muchas cosas. Entonces, la nueva médula lo que busca es regenerar lo que tú te has cargado con la quimioterapia, con células sanas. Y además hay una situación que es lo que se llama enfermedad injerto contra leucemia. Es decir, cuando haces el trasplante buscas que parte de los glóbulos blancos de la otra persona estén como aquel francotirador que está con la escopeta mirando a si alguien se mueve. Entonces, ese trasplante hace que si aparece alguna célula maligna, la va a atacar. Y eso durante toda la vida del paciente. Bueno, esto es más complejo, pero lo explico así de alguna manera. Por eso es muy importante el trasplante de otra persona. Ese francotirador, cuando te hacen el trasplante de ti mismo, no lo tienes. Pues esta es la esencia del trasplante. ¿Qué pasa? Que en España leucemia aguda hay unos 5,000 o 6,000 casos al año, y 3 de 4 personas no tienen un familiar, que es lo ideal, emparentado, porque tiene que haber una compatibilidad genética de unos marcadores que analizamos en torno al 90%, y eso es muy difícil encontrarlo, porque si hay más incompatibilidad generaría un rechazo. Entonces, para eso está la donación, y cuanta más gente done, pues evidentemente más población hay donde escoger. Entonces, la donación, o el registro, mejor dicho, se realiza, pues cada comunidad autónoma tiene el suyo, aquí en Galicia es el centro de transfusión, y no hay que hacer nada más que registrarse. Entonces, el centro de transfusión lo que hace es manda una muestra para que se deposite allí saliva, o nos piden que hagamos una analítica de sangre normal, como para ver el colesterol. Entonces ahí nos ven nuestras características genéticas para una potencial donación de un trasplante. Uh-huh. Pero simplemente hacemos esa, mandamos la muestra de sangre o la muestra de saliva.
Es fácil entonces,
sí,
¿no?
Sí.
O sea que...
sí.
Claro, no hay más. El kit de saliva ya te lo mandan ellos. Gente es con un kit de saliva ahora y a veces no requieren que hacer una simple analítica. Uh-huh. Entonces eso se manda y eso queda ahí. Nuestros datos va a un registro mundial para que haya aún más posibilidad de donación. Y entonces, en alguna parte del mundo puede que un día pues nosotros podamos ser compatibles con esa persona para hacer la donación. Ese día nos llaman y vamos a un centro homologado y cualificado para hacer la donación. La donación, en casi el 90% de los casos, es simplemente sacar sangre de una vena, del brazo. no nos tienen que hospitalizar ni nada. Es decir, nos conectan los dos brazos a una máquina, por un brazo sale la sangre de esa máquina, que es como una centrífuga, que se va quedando simplemente con unas células que nos interesan, unas poquitas, que son las células madre. Y el resto de la sangre se devuelve por el otro brazo. Tú estás sentado en un sillón, puedes estar viendo la televisión, hablar con quien quieras, con tu familiar que fue contigo, dura las 2-3 horas, y luego tú, una vez que acabe la situación, te vas para casa. No tienes nada más que hacer, esas células se van a reponer los próximos días, no pasa nada porque unos días no las tengas, porque además se nos quedan con unas pocas, no es que nos quiten todas. Y se acabó la situación. Esa es la donación. Solo en un porcentaje pequeñito de casos sí hay que obtener donación de la médula, es decir, hacernos pinchazos en la cadera. Pero es un porcentaje pequeño de casos, y que si llega ese momento, porque no vale la donación esta normal de a través de una vena, nosotros podemos decir, mira, yo esta parte de donación no quiero por la circunstancia que sea. Es decir, cada paso que vamos dando, además, nos van pidiendo un consentimiento, si quiere seguir, no quiere seguir. Pero en definitiva se reduce a eso, es decir, nos mandan un kit, pues tenemos una muestra de saliva, lo enviamos, ahí queda esa situación y esperamos. Y si un día alguien nos necesita para salvarle una vida, porque hay que recordar que aquí lo que salvamos es una vida, porque si no hay trasplante, una vez que hay rechazo, las quimioterapias que se le ponen a los pacientes es para mantenerlos, pero va a llegar un momento que esa quimioterapia no va a hacer efecto. Y la única salvación es un trasplante de médula, por eso la importancia de la donación. Solo un dato más. Como quieren hacer una renovación de todo el registro que hay, de los que estamos ahí ya de muchos años anotados, ahora solo vale la donación en menores de 40 años. Los que ya hemos hecho la donación y pasamos de esa edad, desgraciadamente, no quiere decir que no valgamos. Hasta los 60 años nuestra donación allí queda, y si alguien la necesita nos llamarán a donar. Pero los que van a registrarse para que les manden el kit, tienen que ser menores de 40 años, entre 18 y 40 años, y simplemente no tener enfermedades infectocontagiosas, tipo VIH, hepatitis, ni tener enfermedades autoinmunes graves.
Bueno, pues confirmamos a esta hora, 12:42 minutos, que Manuel Viso tiene más de 40 años.
Sí. Vamos y que tú y yo quedamos descartados.
Yo creo que también. Bueno, yo porque estoy ya en el lío, pero
poco, pero no entra.
Ya que llevo del brazo a donar, como diría este, menos de 40,
Vale. Bueno, vamos con titular en toda la prensa estos días. El ayuno intermitente dispara un 91%, que no es ninguna tontería, 91% el riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular. ¿Cómo podemos interpretar esto, Manuel?
Claro, esto es un titular de la prensa y, claro, llama mucho la atención porque además el ayuno intermitente está mucha gente pendiente de ello, pero claro, cuando vas a revisar el estudio no tiene nada que ver esto con la realidad. Por eso mucho cuidado cuando leemos titulares de prensa o en las redes sociales alguien nos dice, mira, este estudio del colágeno, del magnesio, del no sé qué, fíjate cómo apoya. Y digo, no, pero hay que ver cómo han hecho el estudio. Entonces aquí, primero, lo que han publicado es lo que llamamos un ASTRAP, es decir, un resumen de un estudio. Y lo que ellos han publicado a mayores de ese ASTRAP es simplemente una relación de asociación, pero no de causalidad. Es decir, nosotros podemos pensar que, yo qué sé, pues imagínate que aquí en La Coruña se dan unas uvas maravillosas y de pronto descubren que las uvas aumentan la supervivencia de la gente. Y por otro lado nos dicen que los coruñeses viven mucho más que el resto del mundo y que los coruñeses toman muchas uvas. Entonces la conclusión podía ser, los coruñeses viven más porque toman muchas uvas, que ya sabemos que aumentan la supervivencia. Una relación de asociación. Pero puede que no sea la causa, porque no hemos estudiado si los coruñeses además hacen más ejercicio, el ambiente o el aire que respiramos está menos contaminado, comemos mejor, tenemos mejores relaciones sociales. Es decir, no han visto otros parámetros que también pueden influir en que los coruñeses vivan más. Eso es lo que han hecho aquí. Es decir, simplemente cogieron, sí, 20.000 personas, cada una de su palo, no miraron si unos tenían determinadas enfermedades y otras no, porque cuando haces un ensayo como hay que hacer, tú coges dos grupos de población y cada grupo es igual. Es decir, tienen las mismas enfermedades, comen de la misma manera, hacen el mismo ejercicio, es que buscar que sean iguales, para que luego lo que estás estudiando tenga que ver con lo que hacen esa gente. Pero no, aquí cogieron, pues en un grupo metieron gente con una enfermedad, en otro grupo gente con otras enfermedades, gente que comía en un grupo de una manera, en el otro comía de otra manera. Entonces, eso no vale para sacar una conclusión de ese tipo. Tienen que ser grupos de gente que hagan las mismas cosas para ver si luego los que además hacen ayuno intermitente tienen esos resultados. Entonces, es un estudio que no vale. En este momento, algunos ensayos clínicos que se han hecho sobre ayuno intermitente nos dicen que pudiera mejorar la composición corporal, en cuanto sobre todo el porcentaje de grasa, y que pudiera mejorar el riesgo cardíaco, que pudiera. Pero son estudios que se están desarrollando en este momento. La gente que está haciendo ayuno intermitente, yo no le diría que si le va bien lo siga haciendo, que no hay nada a favor ni en contra, ni para apoyarlo ni para contradecirlo.
Vale. Bueno, vamos a seguir. Yo me saltaría, doctor Viso, el mouth tapping, porque yo creo que lo hablamos el otro día. Yo creo que esta moda, última moda peligrosa de taparse. Sí. Yo creo que lo hablamos el otro día, pero bueno, si no, eso,
sí,
que
sí, sí.
Peligro,
vale.
Peligro. Pero sí, esta misofonía, que ha sido noticia esta semana en La Voz bastante, cuéntanos qué es esto de trastorno que afecta a uno de cada cinco personas, nos cuentas, y que mucha gente quiere ocultar porque a veces le resulta complicado, ¿no? Que te llega a interferir con las relaciones sociales. ¿Qué es la misofonía, doctor Viso?
Pues, es ese ruido que nos molesta.
Eso es.
Por ejemplo, cuando alguien mastica, la respiración, el estar con un bolígrafo, que hay gente que coge un bolígrafo y está dándole constantemente a la tecla, el golpear una mesa con los dedos, los ronquidos, el morderse las uñas, el tic-tac de un reloj, es decir, son esos ruidos que nos molestan, pero no solo nos molestan, es decir, es que generan en nosotros como una reacción negativa, incluso con cierta intolerancia, incluso una reacción a veces desproporcionada, porque nos genera malestar, ira. Yo os diré que mi sonido que me molesta es cuando la gente sorbe.
¿No? Mira,
una sopa, esas cosas.
Así como
me molesta mucho.
¿A mí sabes cuál? Pero ya no es que solo molestia, es que siento que se me levantan las uñas. Cuando alguien hacía lo del profesor, hacía lo de la tiza en el encerado,
sí, a mí
se le torcía la tiza y hacía ¡crash!
Sí, sí, sí.
No podía con ese sonido, ¿no sabes? Cuando se le torcía la tiza.
Ese también.
Era horrible.
Pero otro día te comenté que hay, otro día me sorprendió porque hay gente que le tiene bastante, bastante manía a una cosa que es, ¿sabes que ahora hay en los platos, ahora hay muchos platos que son así como de barro, que está muy en tendencia, ¿no? Que no son el plato de toda la vida, el plato de cerámica tradicional, ¿no?
Sí, sí.
Sino que son platos así como rugosos que tienen, y ese contacto del cuchillo tenedor con ese tipo de platos da un poquito de grima.
Ay, también, sí.
Creo que decía yo que es el mismo, un poco es es parecido, el de la tiza y el del sonido del tenedor o algo en la olla.
Sí, sí.
Bueno, pues esos, cada uno tiene los suyos, pero cuando revisé este tema, no vi lo de la Voz de Galicia, no lo vi, la verdad, pero cuando revisé este tema me sorprendió un 20% de la población, la verdad que, y luego dicen que el 6% le llega a afectar significativamente en su día a día. Se estudió el origen, es desconocido, se cree que es una alteración del sistema límbico, una parte que tenemos ahí del cerebro que es la que controla las emociones, el comportamiento, pero no está claro, y incluso esa gente, ese 6% que le genera, pues eso, le perturba incluso su vida, pues el tratamiento sobre todo es psicoterapia.
Esta semana hablamos mucho porque enlaza con lo del ASMR, ¿no? Y salían dos casos. Uno de una chica que vivía en A Coruña, Caterín, salía ayer en La Voz, que decía que para ella vivir en A Coruña era tan intenso el sonido general de todo, de la ciudad, que era un ataque constante, ¿no? Decía el titular, un ataque constante a los sentidos. Y otro que nos llamó la atención, que no puede ver fregar a la gente, que le da como también esos ruidos de fregar y ese sonido de ver a alguien fregando cacharros, ¿eh? Que también que le provocaba una...
Sí, sí, bueno, hay muchos, incluso que le molesta el ruido de las ranas, leí por ahí, los pájaros, el llanto de los niños, el teléfono, el sonido del teléfono, eso a mí ya me parece más raro, pero sí el de respirar, el de masticar, el tecleo de un teléfono, el golpeo de las manos en una mesa, el morderse las uñas, el ronquido, por supuesto.
Bueno. Sí, sí, sí.
Bueno, vamos con una cosa bonita, que hoy tenemos
bonito,
el día tan
bonito,
precioso,
bonito,
el día de la poesía. Una de las claves de la felicidad está en tener al menos dos amigos.
Dice Harvard. Sí. Bueno, siempre decíamos que la relación social es muy importante dentro de la salud, ¿no? El bienestar físico, psíquico y social que dice la OMS, ¿no? Bueno, pues ahora una investigación de Harvard dice que eso, que sobre todo lo que ellos, al hacer el estudio, lo que compararon es que aquellas personas que no tienen esas dos amistades, aquella persona que generalmente tienes, pues cuando tienes un problema gordo, le llamas, oye, jo, que te tranquiliza, esa llamada que sabes que puedes hacer a alguien, ¿no? Mm. Ese amigo, esos dos amigos, el que no los tiene, viven en estrés constante, y entonces cuando tienen una situación vivencial fuerte, desagradable, y no pueden hacer esa llamada, pues aunque esa situación pase, dicen que quedan en un estrés continuo, en una situación de lucha permanente, de reacción de huida permanente, y lo que hace es que las hormonas de estrés, o todo el cortisol, la adrenalina, no lleguen a bajar de todo, no lleguen a niveles normales, o permanezcan altas demasiado tiempo, y eso lleva a procesos inflamatorios crónicos, o incluso enfermedades cardiovasculares. Y en cambio, las personas que tienen la suerte de tener alguna amistad a la cual poder contar ese problema, a la cual acudir, se ve que pues una vez que tienen ese problema gordo y lo cuentan, sus hormonas sí bajan a niveles normales, por tanto no tienen esa reacción inflamatoria que luego repercute en el resto de órganos.
Muy bien. Bueno, vale. Dale, Pablo, o voy con preguntas, porque...
¿Preguntas de oyentes?
Sí. Venga.
Sí, vamos con preguntas oyentes, porque después es, el jueves que viene no tenemos programa, que es Jueves Santo, y después se nos acumulan ahí mucho.
A ver, teníamos alguna de la semana pasada, ha entrado otra hoy, yo déjame mirar si de la semana pasada a ver qué nos quedaba, y si no te digo las que han entrado hoy, doctor Viso, ¿vale?
Vale.
Dice hoy uno, buenos días, envío pregunta para la consulta de hoy del doc Viso. ¿Las huevas de todos los peces se pueden comer? ¿Son nutritivas? A mí me gustan mucho a la plancha, pero ya he escuchado opiniones de todo tipo y quisiera saber la opinión de nuestro Viso. Muchas gracias.
Nuestro Viso. Las huevas,
sí.
Hay muchas huevas. La hueva,
sí.
Yo las huevas de merluza, las huevas ahí se venden en la plaza. Últimamente las veo menos yo, las huevas. Hay gente que le gusta mucho, hay gente que le gusta menos. Desde el punto de vista saludable, ¿qué le decimos a esta persona?
Sí, que no tiene ningún problema. Es decir, las huevas son sobre todo muy ricas en proteínas, en omega 3 y en vitamina D. Un poco las características, bueno, no deja de ser más que las vitaminas, digo, las propiedades típicas del pescado, sobre todo el pescado azul, ¿no? Que tengan problemas, yo no escuché ninguna. Es decir, aquí todo va a depender sobre todo de la manipulación, pero no tiene ningún problema, porque incluso esa asociación que podía haber con algunos peces y el mercurio no está en las huevas tampoco, con lo cual... yo aquí simplemente la recomendación es que sean frescas, que se manipulen bien, y a partir de ahí ni siquiera tiene ningún nutriente peligroso. Lo que tiene son nutrientes sanos, ya digo, proteínas sobre todo, omega 3, vitamina D, vitaminas del grupo B. Entonces, con una buena manipulación, para adelante, si le gusta.
Otra pregunta para doctor Viso. Hace tiempo tengo un quiste en un riñón. ¿Puede aumentar de tamaño por un consumo algo alto de alcohol? ¿Puede echar sangre por la orina? Pregunta también.
No, normalmente los quistes del riñón, entendido como cuando hablamos de quiste, es una bolita que vemos en el riñón que tiene agua. Normalmente no tiene ninguna importancia. Sí que es cierto que solemos hacer una ecografía anual a los pacientes para vigilar el tamaño y que eso nos repercuta en la función renal. Habitualmente no tiene ningún tipo de repercusión, y aunque aumente de tamaño, generalmente no se hace nada, que no llegue a tamaños inmensos y que perjudiquen el riñón, que es rarísimo. Y luego lo que sí es habitual es que la gente que tiene este tipo de quistes en el riñón los acabe teniendo en el hígado y viceversa. Gente que los encontramos en el hígado, ya se lo advertimos, igual día te salen en el riñón, no tienen más importancia. Okay. Otra cosa es ya una enfermedad que se llama la poliquistosis renal, que muchos pacientes acaban en insuficiencia renal, es otra enfermedad diferente, con muchos quistes, donde el riñón se deforma, se altera la función renal, es infrecuente, pero ya es una enfermedad diagnosticada. Los quistes de riñón que aparecen en la ecografía típica no tienen mayor importancia, que es una ecografía anual, vigilarlos y nada más.
Vale. Otro dice, ¿podríais preguntar al doctor Viso un día si es malo tomar una infusión diaria? Manzanilla, roibos, poleo, las normales, vamos. Lo pregunto porque tomaba mucha Coca-Cola diaria y ahora solo bebo agua y una infusión por la tarde, porque me cuesta no beber nada con sabor. Gracias.
Sí, ningún problema con las infusiones, ninguno. Ah, vale. Si le gustan las habituales, no irnos a cosas raras, vale. Pero estas infusiones habituales, únicamente cuidado con las que lleven teína, por el tema del estómago y que aumenta la acidez, ¿no? Pero del resto ningún problema, adelante. Es una forma de hidratarse, además, cuando no apetece el agua.
Otro dice, buenos días, Loreto, a ver si puedes pasarle esta consulta al doctor Viso. Me realizaron una radiografía en el hombro por un dolor continuo y muy, muy doloroso en el lado superior derecho del pecho. En dicha radiografía salió que tenía calcificación en el hombro. Mi duda es, ¿se puede aparecer en más articulaciones? ¿Por qué se produce y cuál sería el tratamiento si es que lo hay? Gracias y buen día.
No,
las que somos casi la una, ¿eh?
Vale, las otras no, las calci- otro día.
Las calcificaciones del hombro normalmente son por inflamaciones que se producen en los tendones del hombro, que lo llaman el manguito rotador, sobre todo el tendón más típico que se lesiona, que es el tendón del supraespinoso. Y eso es porque, ya sea por la actividad, por malas posturas, gente es por la actividad, por profesiones o actividades en las que se utiliza mucho el hombro, a veces escayolistas, electricistas, gente que anda con el hombro para arriba o gente con el hombro en suspensión. Entonces se producen pequeñas inflamaciones que la forma de protegerse del tendón es calcificarse. Entonces se calcifican ahí y lo que se llama una tendinitis calcificante. La forma de resolverlo, la fisionalmente no se resuelve, se mitiga lo que es el dolor, lo que es la molestia, y hay que tener cuidado porque a veces esa zona de calcificación es la zona de endeblez, de debilidad del tendón, por la que puede acabar rompiendo. Entonces, bueno, sobre todo evitar esfuerzos con ese hombro y fisioterapia.
Vale, lo dejamos aquí. Mira, un oyente dice que el sonido que le crispa más es la gente que come con la boca abierta. Y es verdad. Ay, sí. Porque
eso
no
es más que un sonido, sí, es más desagradable.
No, no es, ¿no?, solo verlo, es el sonido.
Sí.
Es esto.
Que yo creo que cada vez hace más, ¿eh? Es decir, porque antes había mucho más... Sí, es más insistencia en las familias, ¿no? De come con la boca cerrada, tal. Yo creo que ahora ya hay ciertas cosas que se han ido dejando.
Bueno, aún hay alguno por ahí.
Pero se ha ido, va peor.
Yo creo que va peor. Sí, pero es que decías que
yo creo que antes había como un... Bueno, se dedicaba más tiempo a ese tipo de enseñanzas, ¿no? Ahora todo, pues parece... No sé, me parece que cualquier cosa que digas puede ser mal interpretada, ¿no? Pero bueno.
Bueno,
solo una cosa digo, porque hay una pregunta de la semana pasada, estas eran las que entraron hoy.
Ah, vale.
Sobre todo hay una que la comento breve, que dice una chica que le da crema hidratante a su bebé después del baño y cuánto tiempo hay que mantener eso. Si es de por vida, por lo que comentamos la semana pasada, sí, de las chicas. No, la crema hidratante no hay ninguna edad para finalizarla ni ninguna edad para mantenerla. Esto son los primeros meses y a partir de ahí se puede parar, salvo condiciones especiales de la piel del niño. Pero si el pediatra no le dice nada y la piel está bien, no tiene por qué seguir con la crema hidratante. Y si la mantiene, pues que sean cremas hidratantes aptas para niños.
Sí, es verdad que me hizo mucha gracia la pregunta. Dice, ¿en qué momento dejas de untar a tu bebé en crema hidratante después del baño o ya es para siempre?
Sí,
estaba
sí.
Simpático.
No. Es decir, habitualmente los niños no la suelen necesitar. Otra cosa es que se la queramos echar porque el niño esté acostumbrado y esté más cómodo con ella, pero no tiene ni ninguna indicación ni ninguna contraindicación, salvo patologías específicas de la piel de ese niño.
Estupendo. Bueno, pues muy intenso hoy, ¿eh?
Manuel,
muy productivo.
Muchas gracias.
Qué bonito. Sí. Venga. Pasar buena Semana Santa.
Igualmente,
gracias,
hasta
luego. Son las 12:57.
Estar enamorada, siempre lo supe y no dije nada. Mi corazón se quiso esconder. Mira la gente que yo estoy loca. Si yo estoy loca es porque andas en mi cabeza. Quise obligarme a olvidar tu boca. Vas a quedarte, porque te juro que esta vez voy a cuidarte. A nuestra historia le hace falta una segunda parte, aunque nos digan que eso nunca sale bien. Vas a quedarte, que haré de todo por volver a enamorarte. Yo tengo miedo porque nunca. Acostumbré a estar arrepentida. Sigo esperando a que llegue el día en el que decidas volverme a ver. Porque nunca admití estar enamorada. Siempre lo supe y no dije nada. Quise gritarlo y no dije nada. Dirá la gente que yo estoy loca. Si yo estoy loca es porque andas en mi cabeza. Si tú regresas, vas a quedar. que te perdí, yo iré a buscarte. Y sé que no podré dormir hasta encontrarte. Le prometí a mi corazón volverte a ver. ¡Vas a quedar!
Voces de A Coruña, en Radio Voz.